Se agradece que hagas una cosa un poco distinta del texto. Boas tardes, imos sin maior protocolo comezar esta nova sesión dos sentidos da cultura. Agradecemos a vosa presencia aquí. Como sabedes, os que ao mellor alguna vez non viñestes, to forma parte dun ciclo que se chama Sentidos da Cultura, que desde hai ano e pico pois, está levando o profesor Ramón Maiz. O que hoxe nos acompaña é o profesor José Luis Villacañas, que, como xa se dice no texto que se vos reparteu, é profesor catedrático de Filosofía Moral e Política na Universidade de Murcia, aínda que valenciano de adopción e andalú de nación. Hoxe, como recibeu no con chuvia e con sol Galicia, pois tamén, de algún modo, tamén se levará unha visión policromática do que é Galicia. De modo que, muchas gracias por estar aquí, en esta, este es el Salón Biblioteca del Consello y esta es una de las partes del Consello de Cultura Galega. Bueno, Ramón Maiz hará una breve presentación tuya y luego empieza la exposición, hay un descanso y luego el coloquio. Creo que sobre las 7:30 debe abandonar esta ciudad de Petria, con destino a outra cidade non menos importante como é Sevilla, pero daqui a 7:30 temos tempo suficiente como para poder degustar algúns dos seus mellores saberes. Gracias.
Bueno, gracias pola vosa presenza, polo público que vexo que estamos hoxe aquí. Sobran presentacións de José Luis Villacañas, que sobradamente coñecido dos presentes. Eu quixera simplemente recordar que na súa condición de historiador do pensamento, da filosofía, tamén do pensamento político, pois últimamente está incidindo en temas que non figuran na bibliografía sumaria que incluímos na presentación. Eu destacaría a súa biografía político-intelectual de Maeztu como especialmente interesante, e esa aventura de amplio alento, de esa historia política en todas as dimensións do político de España que está levando a cabo e que xa ten publicado un volumen, salirá agora o segundo, de Reis Católicos, e mesmo acaba de sair a súa publicación paralela desta longa investigación que se titula Que imperio, adicado pois ao pensamento político en tempos de Carlos V. Sen máis, agradecerlle a súa presencia hoxe aquí na súa apretadísima agenda, pois tese a palabra José Luis cando queiras. Gracias.
Grabado. Luego pasas a las
a la eternidad.
La eternidad cibernética.
Muchas gracias al Consello Galego de Cultura, a su presidente y naturalmente a nuestro colega Ramón Maiz por este amable ofrecimiento de estar esta tarde dulcemente lluviosa aquí con ustedes. Una tarde que uno no cree en el paráclito, ¿no? Pero en un momento determinado casi le gustaría poder hablar en gallego para acompañar esta suave humedad de la tarde. Ustedes tienen el texto que he ofrecido y desde ese punto de vista tiene poco sentido que lo resuma o que argumente de forma bastante mimética. Así que quizá pues puedo organizar una presentación que esté más centrada en aspectos que no están tan claramente expresados aquí y que, desde cierto punto de vista, pues muestran las condiciones de posibilidad o los contextos que hacen significativo pues lo que en esta conferencia digo. En realidad, podemos considerar que lo aquí escrito es una reflexión legitimatoria del propio trabajo. Cualquiera que lea su segunda intención verá que, en el fondo, lo que hago es defender nuestro propio trabajo y, de manera bastante directa, defender el mío, justificarlo y ofrecer una reflexión acerca de su función social. Un trabajo que no se siente cómodo en ninguna de las fijaciones o de las organizaciones que ofrece la Academia Española. Un trabajo que reivindica una pluralidad de líneas, en la que naturalmente se concitan, pues en el fondo, aquellos aspectos de la vida intelectual a los que me he dedicado. Por una parte, la reflexión moral; por otra parte, la reflexión histórico-política; y, en cierto modo, en tercer lugar, la reflexión estética. De hecho, si ustedes repasan la conferencia, tiene tres puntos importantes que tienen que ver con la moral, la política y la estética. Y, desde cierto punto de vista, tienen que ver con todos ellos, con una defensa de algo tan básico, tan elemental para mí, para mi formación, como es la posición ilustrada. Y la posición ilustrada no de cualquiera, no la posición ilustrada inglesa o a la inglesa, o la posición ilustrada a la francesa, sino la posición ilustrada de, a mi modo de ver, el momento normativo central de esa ilustración, que es la obra de Immanuel Kant. Desde cierto punto de vista, el núcleo teórico de la conferencia tiene que ver con la problemática de la memoria moral, un tema kantiano donde los haya, tiene que ver con, en este núcleo de la problemática moral, con la configuración de un universo desde cierto nivel cosmopolita, universalista, que ha de ser efectivamente compensado por una historia cosmopolita, por una historia política cosmopolita, por una historia cosmopolita de la libertad, que compensa el universalismo justamente con su simétrico. Una historia de la libertad ha de ser inevitablemente una historia de la heterogeneidad, de la pluralidad, justamente de aquello que debe acoger la universalidad y por lo cual la universalidad tiene sentido. La universalidad no tiene sentido por la homogeneidad. Tiene sentido por la heterogeneidad, que es capaz de asumir y de integrar. Y, en tercer lugar, el proyecto kantiano de moralidad universal, de historia cosmopolita, política, está íntimamente relacionado con lo que, al final de la Metafísica de las Costumbres, Kant llama una estética o una educación estética. Una educación estética que, evidentemente, no es cualquier cosa, sino que está íntimamente relacionado con aquella formación del gusto. Esto es un error inconfesable y es, como es natural, la presentación más fragante de pérdida de buen gusto, así que espero que lo disculpen ustedes. La educación estética no es cualquier cosa, ni está relacionado de cualquier forma con los deberes cosmopolitas, ni de cualquier forma con una historia política, sino que la educación estética es exactamente aquella forma de organizar el placer estético que permite la conciencia moral y que permite la conciencia política. Nosotros, como comunidad de trabajadores de la cultura, como gente que trabaja la cultura, estamos todavía en la misma relación con el proyecto ilustrado. Podemos considerarnos todos y cada uno de nosotros como ilustrados decepcionados, en la medida en que la ilustración, cuando emerge en Occidente, es esencialmente un movimiento político optimista. Nuestra decepción es proporcional, compensatoria de ese optimismo. La decepción tiene que ver no tanto con el abandono de determinadas armas normativas, de determinados elementos filosóficos, sino que está íntimamente relacionado con lo que sabemos acerca del mundo. No son los ideales los que producen decepción, sino exactamente el mundo. Hoy sabemos más del mundo que los ilustrados, como es natural, y creemos que la realización de los ideales ilustrados es mucho más complicada, mucho más difícil, tiene muchos más obstáculos de lo que podía pensar Immanuel Kant en su lejana Prusia. Podemos pensar con él que el mundo es joven, pero, sin embargo, y que tiene tiempo, pero, sin embargo, los ilustrados decepcionados, como nosotros, sabemos que ya va pesando el tiempo del proyecto ilustrado sin realizar. En esto, conferencia, en cierto modo, pues era, se movía entre dos grandes personajes que, a mi modo de ver, han concretado o han impulsado, cada uno a su manera, el proyecto ilustrado, aunque de una manera bastante implícita, que era Goethe y Max Weber, que son dos autores que he frecuentado de manera bastante intensa y que en el fondo nos permiten conocer mucho mejor el mundo de lo que lo conocía acá. Goethe, en un momento determinado, dice: yo, desde el punto de vista de la filosofía de la naturaleza, soy panteísta; desde el punto de vista de la moral, soy monoteísta; y desde el punto de vista estético, soy politeísta. En cierto modo, la conferencia sigue este rumbo. Desde el punto de vista moral, hay una memoria de la humanidad que yo he organizado alrededor de la experiencia del pueblo judío. Desde el punto de vista de aquello que está en la base misma de la pluralidad política, que es la forma de ocupar la tierra que tienen los seres humanos. Kantianamente sabemos que la garantía de la diferencia está en la misma naturaleza terrestre de la habitación del hombre. Lo que en el espíritu ilustrado genera la diferencia es la diversa manera en que se produce el diálogo del hombre con el paisaje. Esto es la cultura y esto es esencialmente el fruto natural de la diversidad. Y es, por lo tanto, el elemento, para Kant, el elemento que obstaculiza de forma perenne cualquier ideal hegemónico o cualquier ideal imperial. Para Kant, cualquier ideal de dominio mundial choca con la realidad directa de la tierra en tanto que garantía de diversidad. La expansión en la población de la tierra, en la ordenación de la tierra, tiene como finalidad la garantía de que ningún poder unitario será permanente. Y desde este punto de vista se puede decir que la diferencia brota de forma panteísta, brota por el hecho mismo de que en el habitar del ser humano de la tierra brotan diferentes culturas, diferentes dioses, diferentes divinidades, diferentes lenguajes, diferentes formas de expresar lo sagrado. Y, naturalmente, politeísta estético, en la medida en que esta misma forma de habitar la tierra genera pluralidad, genera gusto diverso, aunque Esto es importante. En el ámbito de la estética se genera un diálogo entre universalidad y particularidad, porque en el ámbito de la estética todo lo que circula es traducible, todo lo que circula es simbólicamente afín. La idea básica que he querido defender aquí está íntimamente relacionado con el final de la conferencia, que ustedes pueden ver, que consiste en proponer que todavía tenemos que inventar el mundo que consideramos habitable, el mundo que puede ser habitable a medida de la dignidad humana, que está caracterizado por estas dos líneas rojas. La línea roja de especialistas sin espíritu y la línea roja de estetas sin corazón. Estas son las líneas rojas que, en cierto modo, ha marcado Weber a la hora de hacer un diagnóstico del presente. Y, desde ese punto de vista, yo también he querido incidir en la cuestión. Especialistas sin espíritu somos, claramente, cuando no estamos en condiciones de elaborar de alguna forma el diálogo entre diversos valores o diversas esferas de acción, terminología weberiana que comprenden perfectamente. Cuando estamos cuando no estamos en condiciones de ir más allá de la ciencia como vocación, esto es, de ir más allá de nuestro pequeño campo parcializado, de nuestro pequeño campo provisionalmente organizado sobre el progreso del conocimiento. Especialista sin espíritu consiste esencialmente en esto, en no estar en condiciones de tener una idea mínimamente integrada. No digo que es sistemática, ni carismática, ni orgánica, nada de eso está en nuestro alcance, pero sí estar en condiciones de tener algún tipo de sentido acerca de esferas de acción diferentes de aquellas que constituye nuestra profesión. Tener una idea acerca de la esfera estética, de la esfera religiosa, de la esfera erótica, de la esfera económica, cuando no se es ninguna de esas cosas, es producir espíritu. Y esteta sin corazón, esto es, cuando, en cierto modo, estamos en condiciones de ir más allá exclusivamente de esa promiscuidad del alma que se centra exclusivamente en lo interesante, en el placer estético por el placer estético, en el placer estético como valor absoluto, que incluso en la producción de placer estético puede llevarnos a violar de forma muy precisa reglas de conciencia moral o reglas de conciencia política. Porque puede darse el caso de que algo sea interesante, sea placentero, aunque sea indigno e injusto. Esto era el marco más o menos teórico, a grandes rasgos, en los que yo organizo no solamente mi conferencia de hoy, sino en realidad el marco en el que, para bien o para mal, cada uno es finito, organizo las referencias últimas de mi relación con la realidad, una relación con la realidad que, como veis, no quiere ser genial. No hay nada más lejano que del genio que un ilustrado, pero que es suficientemente sencilla como para poder permitirse el lujo de ser radical. La tesis básica de mi conferencia, de este punto de vista, es que esta forma de ver las cosas merece la pena ser mantenida. Aunque ya no tenemos a nuestro favor el optimismo de la Ilustración, aunque ya no creemos por un momento más que todo acompaña para la realización de este tipo de planteamientos, creemos, sin embargo, que este tipo de posicionamiento ante la realidad debe ser mantenido. Debe ser mantenido ya no con la finalidad ingenuamente ilustrada de organizar la totalidad social sobre esto. Estamos en la cultura de masas y estamos en una sociedad democrática de masas, sino esencialmente porque creemos que debe funcionar algo así como un catejontos de compensación. Nada más lejos de este planteamiento, por tanto, el elitismo orteguiano, el aristocratismo orteguiano, ni la mentalidad más o menos carismática de un nietzscheanismo. Sencillamente, creemos que un mundo con este tipo de planteamientos es preferible a un mundo en el que no existan. Y sin ningún tipo de resentimientos por no tener un prestigio generalizado sobre la población, sí que estamos en condiciones de militar, creo que la palabra es esa, militar por estos valores. Una militancia que indudablemente emerge desde una comprensión de la libertad, de la responsabilidad y que tiene como base la autoelección. Entonces, nadie nos ha llamado a esto, nadie nos obliga a esto. De cualquier manera, cada uno, esté donde esté, sea cual sea la institución en la que vive, puede elegir no hacer esto. Sin embargo, creemos que esta es una de las formas de la libertad y es una de las formas de la comprensión del trabajo intelectual que, insisto, compensatoriamente debe ser mantenida, porque un mundo en el que desaparezca es un mundo no preferible. Por eso he llamado la atención sobre el hecho básico y fundamental en la conferencia de lo que son las comunidades de transmisión. Las comunidades de transmisión básicamente son, hasta ahora, hasta hace 50 años o 40 años, han sostenido verdaderamente la faz intelectual de Occidente. De tal modo, y de Oriente, es decir, comunidades de transmisión existen en todos sitios. Las comunidades de transmisión surgen de forma realista de la comprensión básica de que el principio de realidad más importante que domina sobre el ser humano es el tiempo. Las comunidades de transmisión han creído siempre que todavía más denso que la materia, todavía más coactivo que la materia, es el tiempo. Todavía más limitante de la omnipotencia humana es el tiempo. Y todavía más origen de patologías en el ser humano que la carencia de habilidad para manejarse con la materia y con el espacio es el tiempo. El tiempo es mucho más duro que la piedra. Produce enfermedades mucho más duras que las que produce el choque directo con la materia. Y, desde cierto punto de vista, genera una dimensión humana que muestra los límites de la capacidad evolutiva del ser humano. El ser humano ha evolucionado muy bien para adaptarse al espacio, pero no ha encontrado la manera de evolucionar para adaptarse al tiempo. El tiempo sigue siendo un misterio, a pesar de la obra de Heidegger. El tiempo nos sugiere que el ser humano tiene una clarísima composición física y psíquica para conocer la exterioridad, pero una pésima composición psíquica para autoconocerse. Conocemos mejor a los demás que a nosotros mismos. Hasta tal punto es así, esto yo creo que forma parte del espíritu ilustrado de una manera muy profunda, aunque poco leída. Hasta tal punto es así que en las últimas reflexiones de Kant se puede extraer algo decisivo y bastante corrector de lo que Kant había dicho acerca de su teoría ilustrada. Si recuerdan ustedes, Kant se había limitado a decir: la ilustración consiste en atreverse a saber. Atrévete a saber. En el sentido socrático, naturalmente. Atrévete a saber quién eres. Sin embargo, el último Kant, que también era un kantiano decepcionado como nosotros, comprendió que la dimensión del tiempo, el hecho misterioso del tiempo sobre el ser humano, solo podía ser explicado porque, además de una pulsión a conocerse, existe una pulsión a desconocerse, a ignorarse, a olvidarse. Esto, de lo que el psicoanálisis va a extraer naturalmente un escenario y un universo teórico formidable, creo que constituye el verdadero problema del tiempo. Por eso es tan importante la obra de Goethe, toda la cual es naturalmente una obra sobre el hecho del tiempo, sobre la memoria, sobre la necesidad de la memoria, del olvido. Y Mutatis Mutandis, en cierto modo, muestra la dificultad adicional que tienen los colectivos humanos para encarar el mismo problema. Esto es, si los seres humanos personales tienen muchísimas dificultades para autoconocerse y para administrar de manera adecuada el tiempo, a pesar de estar biológicamente preparados para tener memoria, imagínense ustedes lo que son los colectivos de cualquier índole, que tienen que producir instituciones es novo para configurar la manera de administrar el tiempo y la memoria. Esto, por mucho que haya sido el aporte metafórico en el que la filosofía ha pensado la sociedad, no se ha resuelto. Por mucho que imaginemos la sociedad como un hombre ejemplar, por mucho que veamos las instituciones como un gran Leviatán, un gran dios mortal, en el fondo, las instituciones, los colectivos sociales, piensan y administran el tiempo mucho peor todavía que los individuos. Desde cierto punto de vista, la manera más básica, más elemental, más brutal y más ineficaz de administrar el tiempo es el narcisismo. El narcisismo, esto es, la capacidad de verse uno a sí mismo continuamente, o la capacidad de estar pendiente única y exclusivamente de los propios deseos, concederle omnipotencia al deseo, es una forma pésima de administrar el tiempo, porque básicamente el narcisismo se concentra en el presente, es puro presente. Cuando Christopher Lash dijo que nuestras sociedades son sociedades narcisistas, en el fondo lo que quiere decir es que se sostienen sobre una construcción del tiempo completamente desarticulada, sobre un puro presente instantáneo. Como pueden ustedes suponer, este puro presente instantáneo es electivamente afín a una construcción estética de la vida social. Y además es electivamente afín a una construcción estética que tiene que ver con esa forma de la realización inmediata del deseo, de la fantasmagoría del deseo, que es mediante la propuesta inmediata, continua, de lo interesante. Esto es, de algo que siempre de nuevo, en cada presente de nuevo, está en condiciones de recabar nuestra atención, superando los umbrales de la repetición, por la novedad. Creo que una de las hazañas intelectuales de un tipo que está muy mal visto, y yo también desde cierto punto de vista lo cojo con pinzas y con guantes, que es Carl Schmitt, consiste en haber demostrado de manera precisa, más allá de todo lo que había analizado el marxismo, que el capitalismo tiene bases antropológicas extraordinariamente fuertes porque, en último extremo, ha logrado, por la mediación estética del romanticismo, satisfacer pulsiones narcisistas en los seres humanos. Esa es la base verdadera, antropológica. Por eso el capitalismo es más fuerte que ninguna otra cosa, porque tiene bases antropológicas reales. la pulsión del presente, la pulsión narcisista del presente, la pulsión de lo interesante como algo que está en condiciones de recabar permanentemente de nuevo nuestra atención. Esto es la manera más elemental de administrar el tiempo, porque es la manera de hacer frente al tiempo puro, al tiempo puro kantiano, al tiempo puro como pura sucesión de instantes, al tiempo puro que en su carácter de puro nos llevaría al aburrimiento. El narcisismo es la estrategia más elemental, y la novedad del mercado es la estrategia más elemental para hacer frente al tiempo puro del aburrimiento. El aburrimiento es la amenaza fundamental del ser humano, es aquello que hace el tiempo puro insoportable, y es la manera más fácil de quitarnos de encima esta cuestión. Este aburrimiento, sin embargo, es esta forma de administrar el tiempo, es patológica. Y es patológica porque, en último extremo, vive de la pasividad, genera pasividad y no está en condiciones de generar una percepción adecuada, organizada, equilibrada, de pasado y futuro. Una de las tesis que defiendo en este escrito es que el pasado no se abre ante nuestros ojos si no nos preguntamos por el futuro. El pasado es una dimensión del futuro. No existe per se. No es una realidad, como los libros de la sala. Surge proyectivamente. Solo si tenemos expectativa, tenemos experiencia. Bien, esta que es, desde mi punto de vista, la base misma de la filosofía hegeliana, es, a mi modo de ver, un filosofema elemental. Solo porque existe pronóstico, solo porque el presente deja de ser autosuficiente, solo porque el presente queda rechazado en sus ofertas, solo porque hay algo más allá del presente, emerge la reflexión. Freudianamente, solo por algún trauma, solo por algún reconocimiento del principio de realidad, emerge el recuerdo. No hay una naturalidad del recuerdo. Biológicamente, solo porque existe la enfermedad, existe la memoria inmunológica. Si el ser humano fuera perfecto, con una salud perfecta, el ser humano en el paraíso no recordaba. La enfermedad deja en cada uno de nosotros una huella inmunológica, deja anticuerpos especializados en recordar el virus o la bacteria. Solo, por lo tanto, el peligro, el futuro como peligro genera la memoria. Para esto, indudablemente, se requiere todo esto que mitológicamente aparece en todas las culturas como la matriz misma de la melancolía, como la matriz misma del recuerdo, que es la caída. Los ideales de omnipotencia propios del ser humano, que intentan ser colmados por la continua oferta del mercado, intentan vendernos, finalmente, el arquetipo soñado de que nuestro mundo es un mundo sin caída. Es un mundo perfecto. Es un mundo donde todo deseo es atendible. La armonía preestablecida es sencilla de explicar. Todo deseo es atendible porque previamente es la oferta la que produce el deseo. Esto creo que es el descubrimiento más elemental de la gobernamentalidad foucaultiana. Por eso es la forma específica del gobierno propio del poscapitalismo y del gobierno neoliberal. Si esto se mantiene, los trabajadores de las comunidades de transmisión desaparecen, no tienen tarea, no tienen función. Por eso, evidentemente, la industria del entretenimiento, aparentemente, es una amenaza para cualquier comunidad de transmisión. De otra manera dicho, la industria del entretenimiento de naturaleza mundial, la verdadera punta de lanza de la industria, del capitalismo, amenaza con una homogeneidad radical que hace que los grupos sociales pierdan su propia memoria. Esto es, pierdan, las comunidades de transmisión pierdan su función social. Desde cierto punto de vista no es así. Luego diré por qué al final, porque creo que aparentemente es así, pero a pesar de todo no es así. Esto es, el ilustrado cree en la naturaleza de las cosas, cree en la naturaleza humana y cree que todavía hay ciertas constantes que hacen que este tipo de cosas no sucedan de manera permanente. El caso es que nosotros, como comunidad de transmisión, indudablemente, hemos interiorizado el peligro, hemos interiorizado la decepción, hemos interiorizado un futuro en el que no existiremos. Y esto nos obliga, indudablemente, a explorar formas de ejercicio de nuestra responsabilidad adicionales. Desde cierto punto de vista, los tres ámbitos, las tres esferas de acción donde yo he insistido acá en esta conferencia, están íntimamente relacionadas con lo que vengo diciendo. La política de la memoria, la elevación de la comunidad de transmisión más relevante que se ha producido en los últimos tiempos, viene propiciada por el mismo hecho del Holocausto. Es la posibilidad de que una comunidad entera desaparezca. Y lo que es más importante, la posibilidad de que no quede huella del proceso de desaparición de esa comunidad, la que ha generado la temática de la que estamos hablando. Es la Shoah, es el hecho de que solo por un imprevisto, Solo por una desobediencia han quedado algunas huellas del Holocausto. El Holocausto estaba diseñado para que no quedara huella de él. Nadie dio orden de grabar las películas que nos han transmitido los horrores de los campos de concentración. Fue el narcisismo de los verdugos, fue la necesidad de tener memoria de lo que estaban haciendo, fue la comprensión de que estaban ante un acontecimiento del que tenían que ejercer un registro, lo que, frente a todas las directrices del mundo nazi, nos ha conservado alguna memoria, dejando aparte, como sabéis, algunos bizarros y valerosos fotógrafos, como este famoso fotógrafo catalán que logró sacar fotografías de forma extraordinariamente rudimentaria del campo de Mauthausen. No recuerdo el nombre ahora, pero es muy conocido, es un fotógrafo, han hecho muchas telefilms, documentales sobre él. Lo más importante, la tesis que defiendo más importante en este escrito es que el Holocausto no es una excepción en la historia judía, por muchas razones, pero ni tan siquiera es una excepción en la historia judía la posibilidad de explicar los acontecimientos catastróficos del pueblo judío como una enseñanza que supera con mucho aquello que es relevante para el pueblo judío. Cuando uno va a los escritos de sociología de la religión de Max Weber, que están publicados en Taurus, afortunadamente, un monumento del saber humano, y estudia o analiza lo que es el momento final de la cautividad de Babilonia, del pueblo de Israel, y la emergencia de lo que se llama el hijo de Israel, ¿no? Antes de que exista el Hijo del Hombre, ya hay una figura profética que es el Hijo de Israel. Descubre, tal y conforme lo interpretan entonces en el exilio, que la finalidad específica de el sufrimiento del pueblo de Israel reside en enseñar al resto de los pueblos la noción de dignidad humana. Esto es, no explicar el sufrimiento del propio pueblo para una autoafirmación de ese propio pueblo, sino explicar ese sufrimiento como qué puede hacer la condición humana, qué puede hacer el hombre sobre el hombre, el ser humano sobre el ser humano, y poder generar a partir de ahí categorías universales que vinculan de forma unitaria con la noción de lo justo o la noción de lo injusto. La emergencia de la conciencia moral en la interpretación específica que ha hecho el pueblo de Israel sobre su propia historia, creo que es uno de los elementos decisivos para entender que la interpretación que se hace del Holocausto no es exclusivamente una cuestión de autoafirmación de unas víctimas. Por eso, la enseñanza verdadera del pueblo de Israel se viene abajo con el sionismo, como ustedes saben, ¿no? No hay nada más emocionante, desde mi punto de vista, para valorar los fenómenos actuales, que ver la correspondencia de dos judíos del siglo XX, quizá de segunda fila desde cierto punto de vista, que son Karl Kereny, el famoso intérprete de la mitología, y Furio Jessi. Furio Jessi, también un gran intérprete de la mitología y del mesianismo judío, en una correspondencia que significó la ruptura de ambos, la ruptura radical de ambos. Kereny defiende el Estado de Israel, es amigo de Solem, y dice que el cumplimiento verdadero del Estado de Israel, de toda la construcción judía, es la generación del Estado de Israel. Y Furio Jessi le dice, escucha, Kereny, yo procedo de 4, 5 inmemoriales generaciones de rabinos y sabemos lo que significa el mesianismo y sabemos lo que significa la imposibilidad de que aquello por lo que hemos luchado cristalice en un estado. Si eso es un estado, no es mesiánico, y si es mesiánico, no es un estado. La construcción de la conciencia moral como algo que pertenece a la universalidad procede de aquí, y procede de aquí por algo, a mi modo de ver, importante, y es porque allí donde se ha dado el antisemitismo se ha justificado en la necesidad de discriminar a alguien que de otro modo no podría ser discriminado. Esto es, el antisemitismo es el inicio de todo antihumanismo, porque en el fondo no hay nada que identifique al judío, no hay nada que diferencie al judío del no judío, no hay ningún rasgo externo, y justo por eso ha de ser marcado. Lo que es marcado es la propia necesidad de discriminar en el ámbito de la humanidad. Y por lo tanto, aquello que comienza haciéndose con el judío puede hacerse inmediatamente por alguien más. Porque aquello que hay que hacer para identificar y discriminar es, obviamente, poner una señal externa. Esto es, destruir el valor que todo ser humano tiene en tanto que valor de interioridad. Pero cualquiera puede ser marcado cuando se empiezan a marcar a los seres humanos. Los que procedemos de esta tradición sabemos que efectivamente la Shoah no es algo que merezca la pena recordar exclusivamente por el recuerdo del Estado de Israel ni las reivindicaciones de Israel. La Shoah es algo que también debe recordar los israelitas, esto es claro, y los sionistas, esto es claro. Pero es algo que en el fondo concierne al género humano, y concierne al género humano en la medida en que ahí está identificada una genuina conciencia cosmopolita. Esto es, que todo el mundo, por la dignidad implícita en su realidad personal, tiene el derecho a no ser marcado. Tiene el derecho a no ser discriminado inicialmente. Tiene el derecho a estar en relación con cualquier otro ser humano. Esto es algo que, cuando se incumple, debería hacer saltar todas las alarmas. Y es algo que se le debería decir o dar a leer al señor Berlusconi con cierta urgencia. He dicho que el problema de la Shoah, en el fondo, es un arquetipo. Desde el punto de vista de la memoria política, todos sabemos que aquello que se llaman historias nacionales, aquello que se llaman construcciones de homogeneidad, tienen en su seno, pequeñitas o grandes, no sé cómo se dice en hebreo la palabra plural, Shoah, pero tienen en su seno importantes procedimientos semejantes a los de la Shoah. Y desde el punto de vista de la historia cosmopolita, desde el punto de vista de la memoria de la libertad, creo sinceramente que nuestras comunidades de transmisión tienen como tarea fundamental neutralizar y destruir las historias nacionales. Unitarias. Lo que sucede, a mi modo de ver, es que el mecanismo de la nación, el mecanismo de la historia nacional, padece exactamente todas las aporías y todas las patologías que hemos caracterizado antes en relación con el tiempo. Esto es, solo recuerda aquello que narcisistamente estoy en condiciones de reconocer como identidad. Solo recordamos, desde este punto de vista, aquello que sirve a un mayor poder de autoafirmación. Esta no es la manera, a mi modo de ver, la manera apropiada de recordar. Mi obra sobre la historia política de España está íntimamente relacionada con este proyecto, que es un proyecto kantiano, que tiene una base categorial kantiana, que es mostrar que no existe posibilidad de hacer una historia de la libertad si hacemos historia nacional. La nación, en el sentido de productora de homogeneidad, no es un fruto natural, ni es un fruto de la libertad. Es un fruto del poder. Es un fruto de la estructura narcisista del poder. Es un fruto de la voluntad de reducir la realidad a aquello en lo que me pueda mirar. La realidad no es nunca así. La realidad es compleja, es plural, es heterogénea. Produce heterogeneidad. Porque en último término, la estructura misma del ser humano en tanto que ser libre es una continua tensión entre mímesis y diferencia. Biológicamente es así. Todo acto libre quiere ser imitado. Y hay bases suficientes neuronales para decir esto. El placer, como digo aquí, el placer que tenemos cuando vemos hacer una cosa es semejante al placer que tenemos cuando lo hacemos. Y por eso existe la mímesis como estructura material de la libertad. La libertad es hacer lo que otros hacen, poder hacer lo que otros hacen. Esto, curiosamente, sociabilidad, dice Kant, está atravesado por la diferencia, por la insociabilidad. Está atravesado porque quiero hacer lo que hacen los demás, interpretado por mí, a mi manera, desde mi sentido de las cosas, mediado por mi inteligencia y por mi comprensión de lo que es el fin en sí mismo de eso, que soy yo. Sociabilidad, sí, pero insociable. Esto es el estado más o menos natural de los seres humanos. Establecer homogeneidad sobre esa síntesis de sociable insociabilidad es fruto del poder. La historia nacional solamente puede hacerse si y solo si el historiador se cree lo que dice el poder en cada presente. Pero esto, naturalmente, está muy por debajo de la inteligencia que debe tener el historiador. La historia que quiere recordar, indudablemente, solamente puede hacerlo si está en condiciones de reconstruir las tres dimensiones temporales. El futuro, el pasado y el presente. La historia que se relaciona con el pasado, como si no fuera pasado, es pura autoafirmación más, es puro narcisismo más. Y desde luego es el sacrificio de la inteligencia. La historia, indudablemente, ha de mostrar el abismo que separa el presente del pasado. Ha de generar distancias metodológicas en relación con cómo pensaron y cómo hicieron las cosas la gente del pasado. Y esto significa, siempre que se quiera llevar las cosas desde el punto de vista de una historia de la libertad, cómo resistieron al poder. La historia debe mostrar cómo se resistió al poder en cada ocasión, porque allí donde se resistió al poder en cada ocasión estaba el sentido, de alguna manera, de la libertad. Cierto, de una libertad sobre la que tenemos que tomar partido en relación con el futuro, pero de una libertad que puede violar o no violar nuestro sentido normativo, que puede estar por detrás de nuestros valores normativos, de nuestro sentido de la justicia. Es verdad. Pero, sea como sea, es una historia que nos registra la diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad. Y nos muestra que es absolutamente necesario otras estrategias de futuro. En el sentido de la historia, es muy curioso, ¿no? Yo lo digo en mi libro sobre la formación de los reinos hispánicos, y a lo mejor esto ha sentado mal, ¿no? La historia nacional española está sostenida sobre el imaginario de la unidad de los godos. Sorprendería la eficacia de ese imaginario sobre toda la tradición hispana. Esta unidad de los godos es exactamente el fruto excepcional de una excepcionalidad. Pensar elevar esa categoría a necesidad implicaría olvidar completamente la relación de fuerzas, el azar, la contingencia, lo que tuvo que pasar y la sangre que tuvo que derramarse para que durante unos poquitos años se diera una realidad. Esto no quiere decir que no pueda ser legítimo mostrar que hay determinadas normas que republicanamente, kantianamente, pueden generar unidades políticas. Lo que quiere decir es que si no somos conscientes de las dificultades de la pluralidad, de la heterogeneidad, entonces estaremos inclinados a considerar que hay una esencialidad ahí que debe pasar por las estructuras de cooperación, por las estructuras de reconocimiento, por las estructuras de equilibrio. Y este es el punto real. Una conciencia normativamente sostenida sabe que no puede existir una unidad política que no pase por el reconocimiento de la síntesis de unidad, diversidad, pluralidad, que para eso está esa construcción normativa que procede de siglos sobre la base de la asociación, la federación, la construcción de poderes equilibrados, la construcción de poderes limitados, la construcción de división de poderes, dentro de los cuales constituyen todos ellos estrategias antinarcisistas, antiautoafirmativas, antiidentitarias. Nuestras comunidades de transmisión tienen que reflejar eso. Tienen que estar en condiciones de armar la conciencia política para la cooperación, para el reconocimiento de la complejidad, para el valor republicano, en el sentido de que no puede existir una ley que no haya sido formada por los propios que tienen que obedecerla a todos los niveles, sin la subsidiariedad, sin el principio claro de la división de poderes, no solo de los tres poderes convencionales, sino la división de poderes en el sentido rusoniano del término, cuantos más mejor. Queda el problema que he analizado en la conferencia, y con eso acabo porque me estoy extendiendo demasiado, queda el problema de la conciencia estética. Sin ninguna duda, no voy a descubrir, después de las flores del mal, que la conciencia estética no tiene por qué tener una dimensión moral, ni tiene por qué tener una dimensión política, ni tiene que estar al servicio del reconocimiento de la pluralidad, ni tiene que estar al servicio del reconocimiento de la universalidad. Es una esfera que tiene su razón de ser en sí misma, y por lo tanto, como ámbito estético, podemos sentirnos inclinados a gozar estéticamente de cosas indignas y de cosas justas. Lo dije al principio. Pero es muy importante, a mi modo de ver, recordar la reflexión que hice. Porque en el fondo está íntimamente relacionado con la industria de la novedad, la industria que está sostenida sobre un formato de placer estético y un formato de dimensión de belleza que es selectivamente afín con la novedad permanente, con la industria capitalista, que ha encontrado, esto es lo nuevo, que ha encontrado en la producción de imágenes la forma de atender permanentemente a estas categorías. La imagen es esa posibilidad continuamente repetida de llenar el presente de algo interesante. La imagen es aquella realidad que, por su dimensión de virtualidad, puede fecundar una metamorfosis infinita. La imagen puede variar continuamente. Esto, lo sabemos, puede fecundar un capitalismo en expansión continua. Y, sin embargo, la mera proliferación de imágenes no es suficiente para matar el aburrimiento. Esto es, la mera reflexión, la mera organización de cada instante con una imagen nueva, no está en condiciones de producir este tipo de placer estético adecuado, porque no está en condiciones per se de producir esa fijación afectiva que requiere ofrecer la imagen para que produzca placer. Pero la fijación afectiva ya vence al presente. La fijación afectiva de la imagen trasciende su propia estructura presencial. No está determinada ni puede ser manipulada de forma industrial. Creo que nuestras comunidades de transmisión, en la medida en que se impliquen en trabajos estéticos, esto es, en trabajos de transmisión de cultura, tienen que saber esto, que no cualquier producto estético ofrece ese vínculo afectivo que hace que su contemplación genere placer estético, sino que tiene que tener una dimensión, algo que Lacan ha reconocido como misterioso, como mágico, que es lo que en terminología freudiana se llama el objeto petit A. Esto es algo que en el fondo potencia de manera extraordinaria la relación afectiva con esa realidad sensible, de tal manera que proyectamos un placer que conecta con lo real. No conecta con algo, con un deseo concreto. Conecta con algo que procede de la fuente misma, de un anhelo de satisfacción general del ser humano. La imagen tiene esta fuerza, pero solo la tienen ciertas imágenes. Por eso, la industria cultural banal produce aburrimiento, porque no está en condiciones de generar este tipo de carga estrictamente representativa de un deseo pleno. La industria cultural, en el fondo, la verdadera, esta que en el fondo vemos todos los días, la gran industria cultural, house, cosas así, está llena de psicoanalistas. No se puede analizar house sin un buen psicoanalista a mano. Si os dais cuenta, está todo diseñado a través de problemáticas relacionadas con cuestiones, pulsiones que tienen que ver con el principio de realidad, omnipotencia, sabiduría extrema, infinitud, todas las formas de los conflictos interiores, empezando por el protagonista. Detrás de los guionistas de esa serie sí que hay comunidades de transmisión, y por eso son tan eficaces. Los estudios culturales están íntimamente responsabilizados de estar en condiciones de recordar aquellos contenidos capaces de llenar afectivamente a los seres humanos. Y es nuestra responsabilidad ser banales o no serlo. Es nuestra responsabilidad estar en condiciones de disponer de las herramientas metodológicas apropiadas para poner en circulación estudios de elementos culturales, de tradiciones culturales que han probado de manera efectiva su capacidad de darle densidad a la subjetividad humana, de impedir que quede completamente cercada por la pasividad. Sin esto es muy difícil hacer una verdadera transmisión de cultura, una comunidad de transmisión cultural. Y esto, naturalmente, que pasa por una educación estética. Una educación estética que, desde las páginas finales de la Metafísica de las Costumbres, Kant identifica como lo que no ha logrado hacer en su sistema y que Schiller inmediatamente y Goethe, a su manera, van a poner en marcha. Esto, indudablemente, tiene elementos que han de pasar ineludiblemente por Avi Warburg como ese hombre que ha estado en condiciones de mostrar que el papel afectivo de las imágenes, por hablar de cultura de imagen, también tiene una memoria, una pathos formel, una huella cultural propia que puede ser activada de forma persuasiva si y solo si se analiza de forma adecuada. Los estudios que ha hecho Avi Warburg en este sentido son de una extraordinaria profundidad y creo que aquello que caracteriza las culturas más básicas, está en su capacidad de ofrecer este tipo de imágenes que recargan, hacen un tiempo denso, recargan la subjetividad con un pozo que rompe la melancolía, que genera un pasado activo, que no deja en el vacío cuando salimos del presente inmediato. Y esto es lo que nos constituye en tradición y nos constituye en comunidad. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, hacemos un pequeño descanso para tomar un café. En 10 minutos estamos de vuelta porque hoy íbamos a cortar un poco por razones de voz a sesión. 10 minutinhos e volvemos. Gracias. O debate, rogo que nas intervencións, por favor, haxa unha pequena identificación, como estamos gravando, para que conste a identificación de quen fai as preguntas, porque logo é difícil nas cintas saber como tal. Bueno, pois cando que irades.
Bueno, sou María José Agra e creo que hai moitas cousas na conferencia de Villacañas interesantes que eu comparto prácticamente, pero hai outras sobre as que teño dúbidas, porque evidentemente nunha conferencia deste tipo non dá para despesear, non? Eu creo que comparto esa idea, podemos decir, do desencantamento dos ilustrados, e é unha das que me plantea problemas precisamente porque hasta que punto podemos seguir falando de unha ilustración desencantada, e teríamos que pensar desde unha clave que conecte precisamente con esa idea de, si entendín ben, é o sentido da conferencia de humanidade, porque a responsabilidade de pensar o pasado desde o presente para o futuro, si articulamos esa temporalidade, sería precisamente porque estamos en condicións, por primeira vez, de contemplar a humanidade como un todo, sin marcas. E aí está a dificultad, porque constantemente a historia política marca. E a historia política marca no sentido da historia dos vencedores, da historia dos que son os privilexiados, que non, que precisamente son privilexiados porque non teñen marca. Esa é a marca do privilexio, non ter marcas, non? E supón unha relación de como entendemos a humanidade por definición en relación co outro e a categoría de alteridade. Entón, unha das cuestións que a mí me interesaba era entendendo que a historia política homoxénea se escribe desde unha concepción de identidade homoxénea, sin embargo, se introducía na conferencia a necesidade de recoñecer a diversidade, a diferencia, pero eso implica expresar desde donde entendemos a diferencia. Si é desde a alteridade, e aí creo que hai toda unha concepción das políticas de alteridade que están vinculadas con políticas da memoria, non? Entón, un dos problemas creo que claves, e como ben apuntaba ao final da conferencia, o caso da emigración, ese outro é como pensamos, que figura representa o inmigrante para a humanidade. Comparto o 100% a idea de que a SOA ten que sair do arquetipo do pobo xudeo, non? Porque eso sería unha política da memoria igualmente particular ou totalitaria ou como queiramos chamar, e de feito así o é por parte do Estado de Israel, non? Que ademais se xoga maniqueamente a que quen se enfrenta ao Estado de Israel acaba tachado de antisemitista, non? Ignorando a historia política imperial do Estado de Israel e as connivencias co imperialismo mundial, non solamente en este caso. Entón, en este sentido, Unhas preocupacións, creo que na que a comunidade de transmisión debera traballar para a memoria, e eu creo que non é igual a historia política que a política da memoria. E me pareceu adivinar que en esa estrutura que se presentaba, o núcleo central é un núcleo normativo e, polo tanto, unha conciencia moral. Esa conciencia moral, a miña dúbida é, pode realmente estruturarse en unha historia política ou sempre demanda unha política da memoria? Porque unha política da memoria non é necesariamente unha historia política no sentido usual. E non me quedaba claro porque se articulan moitas ideas moi interesantes, non? E, evidentemente, iso ten que ver ca educación sentimental ou estética, non? Que sería a saída, porque non é igual memoria que historia, ou polo menos eu non a entendo igual. E desde o punto de vista moral, o peso fundamental da crítica a historia que se pode facer ou que se pode exixir como a historia dos vencedores e, polo tanto, que teñen que amosarse os conflitos, e a política da memoria, que exixe unha responsabilidade dos que estamos no presente, non cara as vítimas do pasado, sino cara a humanidade, que é o outro que está aí. E para iso necesitamos articular, creo, o concepto de alteridade, non?
Muchas gracias, María José. Cierto, la memoria no es la misma cosa que la historia. Y la política de la memoria no es la misma cosa que la historia política. La cuestión es cómo articular estos dos discursos, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema genuino que planteas podría organizarse desde esta pregunta. ¿Mediante qué expediente la política de la memoria, o la memoria, muestra su vinculación con una conciencia normativa? Evidentemente, la memoria no está relacionada con una conciencia normativa, de entrada. No hay ninguna necesidad interna a la memoria de generar esa conciencia normativa o hacerse desde la conciencia normativa. Una memoria puede constituir un acto de cualquier comunidad o de cualquier ser humano desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de autoidentidad desde lo que se ve en nuestra vida cotidiana es que una política de la memoria o un uso de la memoria, un ejercicio de la memoria está íntimamente conectado con una necesidad de producción concreta del presente. Esto es, lo característico de la situación contemporánea reside en que muy pocos de los acontecimientos que pueden caracterizarse como tales no incorporan de forma íntima, de forma interna, ya una política de la memoria. Esto es una decisión y una definición de cómo han de ser recordados. Por ser francos, ¿qué es lo relevante en una boda? ¿La boda o el vídeo? El acontecimiento ya está producido para ser recordado. Normativamente esto no tiene ninguna relevancia. La memoria, desde este punto de vista, no está arreglada. Hay muchas formas de recordar, hay muchas formas de ejercer la memoria, muchas de ellas son igualmente patológicas, y muchas de ellas pueden tener un contenido asociativo, histérico, que en modo alguno está en condiciones de neutralizar el trauma o un trauma, sino de aumentarlo, ¿no? La tesis de Freud de que el trauma no está en el acto, sino en la forma de recordarlo. La memoria, desde este punto de vista, es un receptáculo de las propias patologías del individuo. Ahora bien, ¿cómo introducimos algún tipo de normatividad en la memoria? De tal manera que no sea memoria privada, sino memoria pública, que pueda hacerse públicamente y que, por lo tanto, esté en condiciones de superar las inclinaciones patológicas que pueda tener un individuo o que pueda tener una colectividad. Yo supongo que cuando yo hablo de hacer una historia política, lo que quiero decir es llevar adelante una política de memoria que esté sometida regulativamente a una normatividad moral. Esto no es la historia política tal y conforme se entiende de forma habitual, pero esto es lo que yo hago, lo que quiero hacer. ¿Dónde me lleva esto? Indudablemente me lleva a una construcción de una historia política que no esté pendiente de la construcción del poder, sino que esté pendiente esencialmente de aquello que se pierde construyendo poder. Esto es antiintuitivo. ¿Qué tipo de historia política es aquello que y quiere señalar fundamentalmente a los que se quedan en el camino? No, porque ahí es donde existe la resistencia, existe el reconocimiento de que alguien pone obstáculos al poder y existe la única noción de alteridad que tenemos. Porque tu pregunta es fundamental. ¿Quiénes son los otros? ¿Y cómo los conocemos? Para mi modo de ver, solo hay una manera de responder esta pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos que, desde cierto punto de vista, se imponen al poder? Esto es, ¿quién se han quedado atrás? No es solo el problema de la memoria de las víctimas que genera el poder, sino de las pérdidas. Aunque no sean víctimas, aunque ni siquiera podamos recordarlas como víctimas, no, es la famosa pregunta de Michael Balfour, ¿no? ¿Cuántas son las tribus? Tenemos que tener alguna huella de que ellos han hablado. ¿Quién es el otro? Solo si nos llegan de alguna manera sus gritos o sus palabras. ¿Cómo nos llegan? En la medida en que no son las del poder. Yo no veo otra forma de verlo. Esto implica, como es natural, que también detrás del poder existen palabras. Esto es obvio. También ahí existen palabras. Pero no alteridad. Entonces, esa historia política, indudablemente, no está relacionada con la... no exclusivamente relacionada con la construcción de instituciones, con la sino, en cierto modo, podemos decir que es una historia que quiere deconstruir el poder, que quiere mostrar cómo el proceso de articulación y de realización del poder ha exigido acallar voces que todavía se escuchan. No nos las inventamos nosotros. Nosotros no podemos darle al otro el estatuto del otro, más que porque él en algún momento ha querido ser otro. No puedo saberlo, ¿no? Y esto ya implica una política. O sea, el mecanismo por el cual el otro ha querido ser otro, eso es política, desde mi punto de vista. Eso es política. Porque ahí está íntimamente vinculado el hecho de una desobediencia, una impugnación de legitimidad, una resistencia. Y esto solamente se puede hacer si tiene un concepto de lo que sería legítimo, si tiene un concepto de lo que sería justo, si tiene un concepto de lo que... Por eso es tan importante la historia conceptual, homenaje Coselet II, porque tenemos que saber, tenemos que aprender a conocer las palabras de los otros, porque si aplicamos el marxismo al pie de la letra, decimos, no, Es preciso hacer una historia de del régimen feudal. Y hacer una historia del régimen feudal es preciso saber lo que pensaban los campesinos en Francia antes del siglo XIX. Perdona, eso es dejar mudo a los campesinos de Francia del siglo XIX, que no se veían como feudales, que se veían como otra cosa. Es preciso no dejar mudos a los otros. Esa es la precondición de que sean otros. ¿Cómo se escuchan las palabras en la historia? Esta es la cuestión. ¿Cómo se escuchan las palabras en la historia? Y yo creo que la historia política tiene que ver con el régimen de escuchar palabras. ¿Por qué? Las palabras se escuchan públicamente. Hay formas de recordar que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con la construcción de comunidades, que tienen que ver con la forma de elaboración de afectos. Yo estoy de acuerdo completamente con esto. Lo que creo, sin embargo, es que estos no son objetivos, no son temas que, en cierto modo, no tengan contacto con la historia política en algún momento. Porque el poder también es un poder que afecta a la vida cotidiana. Yo en mi libro recuerdo, en un momento determinado cuando se está tomando Toledo. ¿Y quién aparece en las almenas de Toledo? Aparecen de una manera bastante aristofanesca las mujeres de Toledo, que dicen, dejadnos ya en paz, iros de aquí, ¿por qué tenéis que estar siempre guerreando? ¿Por qué no podéis dejarnos que estemos tranquilas? Bueno, esto es un gesto que, en el fondo, una construcción de una comunidad de afecto, una comunidad cercana, privada, emerge políticamente. ¿Dónde están? ¿Cómo se puede establecer la diferencia ahí entre lo público y lo privado? Esto constituye, esa diferencia constituye, es interna al ámbito político, no es ajena al ámbito político. Está constituyendo el ámbito político, homenaje a Cosel Estrés. Una historia política de este punto de vista, es una historia que está permeada desde la conciencia normativa, ¿no? Creo que esta es la cuestión. Una conciencia normativa que es moral, que es básicamente moral. Básicamente moral porque, en el fondo, está apelando a cuestiones de justicia, básicamente, que tienen que ver con el estatuto de dignidad, tal y conforme se ven viviendo la gente en ese concreto momento, ¿no? Creo que por eso es importante moralmente. Por eso no se puede hacer historia política sin el arsenal moral mismo. Porque si no, no sabe reconocer las resistencias al propio poder, ¿no? Indudablemente, esto implica también, yo lo pongo en el dedo en la llaga desde la resistencia, pero también pensar la lealtad es muy importante, porque la lealtad también es el procedimiento por el cual, a la inversa, uno reconoce que el poder cumple con los parámetros de justicia que le hacen digno de ser obedecido, ¿no? Pensar la rebelión, pensar la lealtad, son las dos formas de garantizar que detrás del poder, y no para sacralizarlo ni glorificarlo, hay toda una ebullición de relaciones vivas, dotadas de valores morales. Y desde ese punto de vista, creo que esa historia es a la vez cosmopolita. Porque es cosmopolita porque al lector del presente le muestra que puede hacerse cargo de mutatis mutandi, ¿no?, de las distancias que median entre su condición de presente y su pasado. Esto es lo que yo, por ejemplo, acuso a la historia nacionalista valenciana, ¿no? Fuster dice, gracias a la expulsión de los conversos y de los moriscos, Valencia fue un reino cristiano y no como esa gente de Argel. ¿Esto qué significa? Porque si hablamos así del pasado, si hablamos así de los que tuvieron que salir por centenares de miles, estamos perdiendo la conciencia moral para hablar así en el presente. Y por lo tanto, si no hacemos una historia política desde ese punto de vista cosmopolita y moral, no estamos en condiciones de tener una relación virtuosa con el presente, con esos mismos valores. Entonces, yo para resumir diría esto, ¿no? La historia política, tal y conforme yo la concibo, no puede hacerse sin una dimensión normativa, kantiana. Y esto significa, no puede hacerse sin reconocer el estatuto de dignidad o de humanidad, que lo has dicho tú perfectamente, en el momento presente, a la manera en que el momento presente entiende ese estatuto, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Y la alteridad, la cuestión es esta. No, la alteridad es la única manera de reconocer alteridad, pasa porque el otro nos haga saber que es otro. Esto es. Y la única manera de reconocerlo es que estemos en condiciones de interpretar su realidad cooperando con él, como él se ve. Esto es, que no le impongamos su identificación desde nosotros mismos, sino de otra forma no veo cómo podemos identificar al otro. No sé, María José, si te he contestado. Aunque son cuestiones morales muy, muy peliagudas. Muy peliagudas.
Bueno, es por alusiones. Por alusiones de gremio, non por alusiones, non por alusiones de persoais. Eu concordo moito con esta idea de que non hai posibilidad de facer un relato histórico se non hai conciencia ben clara entre pasado e futuro, non? Por tanto, esta situación na que agora estamos, de certa hexemonía do presente, nos conduce a unha aporía, non? E a mí me preocupa moito como poder salir deste calexón sin saída, desta ditadura do efímero, do instantáneo, e non teño ninguna solución, ou non encontro ninguna solución que me poida ser válida, porque unha solución podría ser unha alternativa a facer un tipo de historiografía ou de pensamento ou de relato o estilo Koselleck, non? Historia conceptual. Pero eso ten unha vixencia pois relativamente limitada, non? Es decir, pode facerse nuns ámbitos e para un público máis ou menos cosmopolita. Pero a cuestión central sigue estando en que o relato histórico ten que ver cun territorio. E as relacións con ese territorio marcanse con relacións de poder. Tú mismo estás facendo unha historia do pensamento non europeo ni mundial, sino español. Non digo isto ou outros moitos podo facer, hai unha historia de España, ou de Francia, ou de Alemania, ou de incluso podemos pensar unha historia de Europa, ou dos Estados Unidos, sí, ou de Argentina, ou do que for, non? Entonces, como desvincularse dese tirón do territorio, para min é difícil, porque ao mesmo tempo que invocamos a Kant, podemos invocar aos románticos e a tradición herderiana. Entonces, así como a tradición herderiana ou a tradición romántica fixo posible que esas pulsións narcisistas do capitalismo, que é unha expresión que me gustou, poidan ser uns instrumentos moi importantes para a súa propia consolidación, tamén a nosa propia concepción do mundo e do pasado, as pulsións, digamos, narcisistas territoriais teñen moita importancia. Entón, como salir desta aporía? Solo por unha vía. Eu non creo na historia cosmopolita. Non a concibo. A historia universal, desde arranque para aquí, foi unha historia de agregación de pequenas historias particulares. Admitamos que cando se pensaba en términos de historia da humanidade, tipo Voltaire, tipo Herder, era unha humanidade moi pequena e era unha humanidade que era quase como unha sociedade perfecta guiada por un espírito mesiánico con un fin determinado que era chegar ao paraíso quase. Agora, cando se introduce, como dice Koselleck, que a idea de progreso se transforma o que era digamos que a profecía en pronóstico, ese cambio fundamental, entonces xa temos que encontrarnos con alternativas moi distintas. A profecía é universal, pero o pronóstico non é universal, ten que ser particular. Sí. Como salimos deste asunto?
Eso es muy importante, pero claro, aquí una vez más, como siempre sucede a mi modo de ver en las reflexiones filosóficas, todo está implicado en una en una adecuada definición conceptual, o todo depende de eso, desde cierto punto de vista. Por eso es, las discusiones se consumen mucho tiempo en los gastos transaccionales, que se llama, ¿no? En ponernos de acuerdo en el lenguaje. Costes, eso es. Cuando yo hablo de historia cosmopolita, o Kant habla de historia cosmopolita, indudablemente no quiere decir historia del mundo. Eso es obvio, ¿no? Quiere decir historia de la libertad. Historia de la libertad. Historia de la, es más, quiere decir historia de las dificultades de la realización de una constitución republicana, es lo que dice literalmente. Y esto, evidentemente, quiere decir que la libertad, esto rige, el régimen aquí fundamental es la palabra y la noción de libertad. La libertad es siempre concreta, esto es claro, la libertad es siempre concreta y está íntimamente vinculada. Esto es muy kantiano, pero Kant, uno de los últimos escritos, se llama Acerca de los progresos que ha realizado la metafísica de los tiempos de Leibniz y Quall, dice: todo mi sistema filosófico se reúne en dos conceptos, libertad y espacio. Libertad y espacio. Esto son las dos categorías básicas de la vida política, libertad y espacio. La historia cosmopolita intenta mostrar cómo se realiza la libertad en el espacio. ¿Cuáles son los obstáculos para la libertad en el espacio? La dimensión cosmopolita en Kant está íntimamente relacionada, por primera vez en la historia de la filosofía, con el sencillo hecho de que el espacio se llama tierra. Esto es, por primera vez las categorías filosóficas asumen esa noción de globalidad. El espacio para el ser humano se llama tierra. Y la forma de vivir la libertad en el espacio llamada tierra, eso es el cosmopolitismo. Pero, indudablemente, el espacio es tan concreto como la subjetividad. Y tan expansivo como ella. Lo que da la dimensión unitaria a la libertad, esto es, lo que da la dimensión cosmopolita, es que el ser humano comparte el destino de esta tierra. Comparte por primera vez el ser habitante de la totalidad de la Tierra como unidad. Pero, naturalmente, el ser humano no habita la totalidad de la Tierra. Habita su espacio concreto. La historia cosmopolita lo que dice es que una constitución republicana solamente puede llevarse a cabo como historia de la libertad si se articulan bien los espacios. Esto es, si descubrimos que no hay un solo poder que domine la totalidad de la Tierra. Esto, para Kant, es una contradicción. No puede existir. ¿Cómo se organice la libertad en el espacio? Esto es el problema político cosmopolita. Y esto lo que dice, y esto no es incompatible con Herder, lo que dice es que los espacios pueden integrarse con una conciencia normativa general, pero han de integrarse a partir de libertades concretas en particular. Esto, ¿cómo se articula en los territorios intermedios? Esto lo dicen los territorios intermedios. Este es el punto.
Pero Herder dijo una cosa muy aguda, y es cuando estaba, creo que en Riga, y fue la siguiente: los eslavos ocupan en la tierra mucho más espacio que en la historia. Entonces, el foco, la luz que nos permite ver lo que pasa sobre el espacio, es desigual según nuestro propio foco lumínico, no según la distribución más o menos equitativa de los habitantes de la Tierra. Entonces, Herder estaba diciendo, hay jerarquía, hay diversidad. Unos tienen más espacio que otros. Los teutones son visibles, los eslavos no. ¿Y por qué no? Porque su capacidad de maniobra, su poder militar, su fuerza económica, su cultura, sus relaciones diplomáticas, lo que sea, no les permiten ocupar el espacio que tenía. Eso se puede decir de los eslavos, de las mujeres, sí, de los negros, de los indios o de lo que sea, ¿no? Es decir, que es lo que dijo Herder respecto a los eslavos, se puede predicar sucesivamente de muchos otros espacios o colectivos o géneros, sin duda, lo que sea.
Sin duda. Entonces, sin duda, pero la cuestión aquí, a mí, la relevancia del argumento es que la libertad ordena el espacio. La libertad ordena el espacio. ¿Cómo ha de decirlo la libertad? Y este es el procedimiento de la historicidad. El espacio es una categoría que está sometida a la historia. El espacio europeo en el año 45 era una cosa y en el año en el año 89, cuando cae el muro de Berlín, es otra. Y sin embargo, podemos decir que es un orden resultante de fuerzas históricas. El argumento kantiano lo que dice es que si hay una homogeneidad normativa, los diferentes espacios pueden tener una estructura cooperativa. Por lo tanto, la gran cuestión de la espacialidad no es el de exigir una univocidad entre libertad y territorio, sino mostrar que la articulación entre libertad y territorio puede ser muy plural y puede ser muy estructurada en niveles. ¿Qué es, a mi modo de ver, lo más característico de la fragilidad hispana? Que nunca ha habido una univocidad entre la relación de poder y espacio, entre la noción de uso de la libertad y el espacio, sino que ha existido algo así como una informalidad, una incapacidad de ordenación de niveles espaciales. Cuando uno analiza las relaciones entre los reinos medievales, no sabe dónde estaba la relación espacio-poder. No existe. No se sabe dónde llega Galicia en el siglo XII. Ni se sabe dónde llega León en el siglo XIII.
No se sabe, pero no se dice.
No se sabe. ¿La Tierra de Campos qué es? ¿Dónde está? La Tierra de Campos es un gran cacho, ¿eh? Pero no se sabe si está en un sitio o está en otro. ¿Es Toledo-Castilla o no es Toledo-Castilla? Sin embargo, un viajero que atraviese Francia en el siglo IX, que atraviese Francia desde Suiza a España, está en condiciones de pasar exactamente por 200 condados, cada uno perfectamente limitado en las relaciones entre espacio y poder. Pero está articulado. Esto es, un condado es solo un condado, es una estructura que a su vez tiene que ver con... La gran cuestión, a mi modo de ver, es que una historia cosmopolita como una historia de la libertad, lo que dice es que es preciso respetar la alteridad en la configuración libre del espacio. Estamos de acuerdo. Pero si hay ahí una norma de reconocimiento, entonces es absolutamente posible, kantianamente, mostrar la posibilidad de la coordinación de poderes libres organizados en espacio. Esto es, demostrar que también la Tierra es una unidad, que también el espacio es espacio en la medida en que los seres humanos lo limitan, no es un espacio desde la propia naturaleza de las cosas. ¿Cuántos espacios entran en relación entre sí a través de una norma que puede ser dada por los propios que organizan el espacio? Esto lo dice la historia. Lo que no puede en modo alguno aceptarse es que la unidad básica sobre la que se organiza la cooperación no esté construida sobre la relación libre entre espacio y poder. Esta es, a mi modo de ver, la clave de la historia. Por eso Kant ha estado hablando permanentemente de la posibilidad de federar cosas, en la medida en que la conciencia normativa sea común a los entes que se federan. Si no, es una alteridad, pero es una alteridad con la que no puedo cooperar. Es una alteridad porque tiene una norma que hace de esa subjetividad un fin en sí mismo. Pero la norma que hace de ella un fin en sí mismo es la misma que hace de mí un fin en sí mismo. Luego puedo cooperar. Inevitablemente, esta es la estructura cosmopolita. Muestra que si efectivamente
Hay una forma libre de ordenar el espacio, no hay ninguna razón para que no exista una forma federada de ir reuniendo bajo una norma pactada común para determinados aspectos que se estimen oportunos, una amplitud más espacial que respete el hecho de que la Tierra también es franca, que la Tierra también nos une. Nos separa, pero nos une. El problema de Kant siempre es el mismo. Es esa insociable sociabilidad. Es esa garantía de diferencia que puede estar normativamente compensada por esa voluntad también libre de cooperación. Lo que no puede existir es una voluntad de cooperación sobre una no libertad. Esto no puede ser. Por eso, yo creo que no existe una gran diferencia entre la posición herderiana y la posición kantiana. Lo que creo es que existe una diferencia en relación con aquella fuerza que mantiene juntas a las diferencias. Para Herder, las diferencias están garantizadas de antemano. ¿Por qué? Porque es un panteísta. Leibniziano, que considera que todas las diferencias son composibles, porque como son autorreferenciales, viven solas. Kant dice, no, perdona, eso no es así. Eso no es así. No es composible todas las subjetividades. Hay unas que no son composibles con otras. Las subjetividades normativamente orientadas son composibles, siempre y cuando partan de la libertad. Si parten de otra cosa, ya no estamos hablando de subjetividad. Por lo tanto, lo que permite a las diferencias convivir juntas no es que forman parte de un panteísmo, sino el hecho de que ponen en práctica valores espirituales, morales, virtudes de cooperación basadas en el reconocimiento de normas que pueden suscribir todos en el ámbito espacial que estimen oportuno. Y esto a todos los niveles, es un principio que se llama subsidiariedad, de forma política. Esto significa que las instancias superiores no pueden decir cómo se organiza el espacio de las inferiores. No pueden definir el espacio. Pero eso en el fondo ha sido siempre así. Vamos a ver. Un modernista sabe perfectamente que la mayoría de los libros de historia que se han escrito en este país no son historias nacionales. Las historias nacionales son muy relevantes porque se escribe desde el poder. La mayoría de libros de historia que se han escrito en España a lo largo de toda la son historias de ciudades. Hay más historias de ciudades que de ninguna otra cosa. Historias de ciudades.
Italia, por ejemplo.
Como en Italia, como en todos los sitios, porque la ciudad es la forma básica de habitar el espacio, la forma básica de libertad a la hora de ocupar el espacio. La cuestión es
antes del Leviatán.
El Leviatán surge cuando las ciudades pierden su libertad.
Claro.
El problema es el siguiente. Los sitios donde se ha fundado un pensamiento federativo es donde las ciudades han sido capaces de encontrar la manera de vincularse. Estos son los Países Bajos. ¿Y dónde se ha producido eso? Allí donde se ha resistido, una vez más, donde se ha resistido un poder imperial. Un poder homogeneizador. Por eso es tan importante la resistencia. Porque la resistencia dice, yo no pienso así. Y allí es donde se ha configurado otro tipo de estados, donde las ciudades han encontrado las maneras de federarse. Esto es, de encontrar una norma común que vincula un escenario y un territorio para ciertas cosas. Y eso es el fracaso de este país, perdóname. Se mire como se mire, las comunidades de Castilla no saben encontrar eso. ¿Cómo van a saber encontrar eso si no se logra algo decisivo? Que hay borradores que dicen que no se puede establecer una constitutio regni si las ciudades que tienen representación, esto es, las ciudades que tienen posibilidad de pactar una norma superior, son las 17 ciudades privilegiadas. No, todas las ciudades con obispado, dicen los manuscritos de muchos comuneros, deben estar representadas en cortes para establecer una constitutio regni. Si eso hubiera triunfado, hubiéramos tenido un reino de ciudades.
Pero ha fracasado.
Ha fracasado, desde luego ha fracasado. Ha fracasado. Pero ha fracasado, ojo, después de una resistencia y después de una guerra. Y después de muchas más cosas. De muchas más cosas. Ha fracasado. Pero el problema real, para un ilustrado, es que La ciudad será la forma de organizar libremente el espacio, no los estados. ¿Por qué? Porque el hombre habita la tierra, no los estados. Son los seres humanos los que habitan la tierra. Y la habitan dejándose llevar por su noción de libertad. Y esto es sustantivo. Y los estados pueden intentar organizar eso al margen de ese saber, pero fracasará una y mil veces. Y, en cierto modo, esa es la historia de este país.
Sí, esperemos.
La historia de este país. Por eso el hecho excepcional, por eso el hecho excepcional de lo que sucede en la configuración de lo que estamos viviendo, en la medida en que estamos viviendo un proceso histórico abierto. Pero, ¿qué sucede en la Revolución Francesa? Vamos a ver. Es una broma decir que la Guerra de la Independencia. Es una broma decir que la Guerra de la Independencia es la emergencia de la conciencia nacional española. Una broma.
De los nacionalistas españoles.
Sí, es una broma de decir. Porque, ¿qué es lo que surge ahí? Lo que surge ahí es una estructura federal de juntas. De juntas. ¿Y qué sucede con la Revolución Gloriosa? Veamos. ¿Qué sucede? ¿Que hay una estructura de...? No, sucede una estructura de ciudades.
Sí, pero rápidamente reconducida.
¿Por el Estado?
El juntismo es un fenómeno hispano que dura 15 días.
Sí.
Cada vez que aparece.
Claro.
Porque las juntas de la época del 1808 se reconducen hacia la Junta Mayor Central y las Cortes de Cádiz. Y la Constitución... no se puede decir que sea federal ni cosa
en absoluto, en absoluto. Bueno,
sobre
la de Flores,
todo con América.
Claro, pero Flores con... Estrada sí que lo ve, ¿eh?
Sí, pero pierde.
Pierde, cierto.
Y los americanos están allí como si fueran
invitados de piedra. Vale, estamos de acuerdo.
Y en las Juntas de la Gloriosa duran 15 días y luego ya el decreto provisional del octubre del 25 de octubre. La Gloriosa triunfa el día 1 de octubre, más o menos. El 25 de octubre ya. Gobierno provisional, y aquí el que se mueva no tiene nada que hacer.
Perfecto.
Y PRIN, y a mí los leales.
Perfecto. ¿Y de qué es eso índice en tu...? Bueno, permíteme que te haga yo la pregunta. ¿De qué es eso
índice? Es miedo. Es índice de... Es que uno de los problemas que explica la historia de España es el miedo a la
libertad.
Miedo a la libertad expresada en fraccionamiento.
Claro.
Es miedo.
¿Por qué? A mi modo de ver, porque no se ha encontrado la forma de la libertad. Hay una libertad informe y no se ha encontrado la forma de la libertad. ¿Por qué no se ha encontrado la forma de la libertad? Porque, a mi modo de ver, España ha tenido una historia peculiar que ha hecho que tenga el poder suficiente para impedir la libertad, pero no el suficiente para matarla. Y de ahí este carácter indeciso permanente de nuestra historia. El empate.
Es un empate
que se genera siempre en una incapacidad de establecer forma.
Porque somos demasiado hijos de la Iglesia. O son, yo no me considero. Entonces, poco republicanismo. El déficit de republicanismo.
Bueno,
ya está en Cádiz, ¿eh?
No solo en
Cádiz.
Cádiz
se define como una nación católica.
No solo en Cádiz.
Los que pueden votar son aquellos que han sido bautizados.
Claro, claro, claro.
No se olvide eso.
Y ni hay que olvidar.
No los que tengan una serie de principios, lo que sea. No, los que han sido bautizados.
Claro, claro, es el concepto de ciudadanía. Claro, pero no hay que olvidar que ya las comunidades de Castilla incorporan claramente, y desde luego con Felipe I. incorporan claramente la necesidad de eliminar el estatuto de la Inquisición, que es fundamental desde mi punto de vista para algo tan sencillo como garantizar las libertades urbanas. Es que se suele ver la Inquisición como un proceso esencialmente religioso y no se ve la Inquisición como un proceso esencialmente político. Las cartas que le escribe Fernando de Aragón a Diego de Deza, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, cuando él va al camino de Nápoles, son extraordinarias para mostrar hasta qué punto la Inquisición era el agente fundamental de orden público y de eliminación de movimiento urbano. O para ver las entrevistas que hacen los representantes de las ciudades en Burgos en 1507, cuando ya ha regresado después de la muerte de Felipe, ha regresado a Castilla, y se ven los representantes de las ciudades en Burgos delante de Fernando, y le dice: el problema de la Inquisición no es el problema de la Inquisición no es los conversos, el problema de la Inquisición es que con ello has organizado un sistema tiránico que viola la libertad de las ciudades. Este es el problema real. Esto sucede en todos sitios, esto es verdad. Las ciudades van perdiendo poder político en todos sitios, en Francia, en Inglaterra, en Italia también van perdiendo poder político. El único sitio donde mantienen el poder político es donde establecen una política antiimperial, Países Bajos. Y aquí es donde está el origen de la modernidad política, no nos engañemos. Pero el origen de las Provincias Unidas es exactamente eso, Provincias Unidas, ciudades unidas, ciudades en el conjunto de sus libertades que evidentemente organizan.
Pero son la excepción, ¿no?
Claro, son la excepción, son las resistentes al imperio triunfantes, los resistentes al imperio fracasados, que es el caso español, que ha tenido que resistir un imperio aparentemente suyo, pero ha fracasado en el intento, han perdido la libertad política.
Ganó Botén y perdió Altusius,
claro. Pero, exacto, es el problema Altusius, es Altusius, es Altusius.
Perdona, yo creo que estamos concentrando demasiado esto. Queda medio minuto para media pregunta.
No,
ni eso.
Sí, sí, no, por favor.
Pero,
si es una buena pregunta, si es una buena pregunta, pierdo el avión.
A ver, algo que sea imprescindible. Bueno, pues entonces.
Muy bien, muchísimas gracias.
Eso.
Me hace ilusión perder los aviones por cosas por cosas estimulantes.
Bueno, gracias
por favor, gracias a vosotros.
Gracias
a vosotros, ha sido muy placentero.
Vale.